el Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, feliz viernes a todas, a todos. Estamos en Lo que hacemos por los demás. Soy Claudia García Zambrano y como cada viernes... Pero, oye, me estoy saltando algo importante. Cristina, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, Claudia. Buenos días.
Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué ha habido? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Qué bueno. A mí también me da mucho gusto. Hemos tenido un poquito de tráfico. Ese tráfico de mañana es importante, pero bueno, lo hemos logrado. Ya estamos por acá. Y hoy les vamos a platicar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que es... Equidad de género, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y bueno, sin más preámbulo, Cristina, presentemos a nuestras bellas invitadas, por favor.
Hoy nos acompañan Diana Luz Vázquez Ruiz y Margaret Ruiz Franco. Ellas nos van a hablar acerca de la ley Sabina. Diana Luz, Margaret, bienvenidas.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Oigan, ¿qué es la ley Sabina?
La ley Sabina es un conjunto de reformas legislativas que estamos implementando mamás que hemos atravesado la difícil situación de solicitar o un reconocimiento de paternidad de estos hombres que embarazan mujeres y dicen, pues no es mi hijo, hazle como quieras, y también los procesos de pensión alimenticia. Es la historia de Sabina, mi hija, por quien yo inicio esta lucha, que pues ha sido realmente no solamente un movimiento que ha tocado las fibras más sensibles de las mujeres y hombres de este país, porque todas y todos conocemos a una víctima de un deudor alimentario, a nuestra prima, hermana, abuela, tía, de hombres que no se hacen responsables. Y esto sucede porque pueden, porque tienen el privilegio patriarcal de poder embarazar y abandonar. Nosotras no podemos decir, nos embarazamos, tenemos a la criatura y ahí nos vemos, ¿no? Cargamos con nuestros hijos, literal. Y estos señores, pues por años ha sido una violencia que se ha quedado en el espacio de la vida privada, donde hasta los comentarios que se les hacen a las madres es de mamás luchonas, las jefas de familia, en un discurso romántico, en un discurso supuestamente empoderador para nosotras, pero lo cierto es que esto es mentira. Es un discurso que le conviene al sistema patriarcal para tenernos oprimidas, para que no exijamos nuestros derechos y los derechos sobre todo de las infancias, porque tenemos que trasladar esta lucha y este discurso al centro con las infancias. Son derechos de los niños y niñas de este país que merecen tener un nombre y apellido, un derecho a la identidad, y que el Estado no lo está garantizando. Y por otro lado, pues también el derecho a recibir una manutención, porque las mujeres tenemos que cargar con dobles, triples jornadas para trabajar y darle pues lo que requieren nuestros hijos e hijas. Entonces, Ley Sabina se conforma con un movimiento donde nos vamos agrupando las madres, primero en Oaxaca, de donde soy, después en Ciudad de México, que es donde vivo, y aquí con otras compañeras como Margaret, como las colectivas hoy del Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, que tienen representación ya en 30 entidades de 32. Hay colectivas que en 2 años pues se han ido formando con un ejercicio autónomo, porque no nos paga Soros, ¿eh? Quiero decirles que el ejercicio que estamos haciendo hoy con las mamás de organizarnos es valiosísimo. No habíamos salido las mamás a las calles. Íbamos los 8M a marchar, pero no nos agrupábamos como manada, ¿no? Como decíamos, van las morras por un lado, van las mamás cuyas hijas han sido víctimas de feminicidios. Es decir, hay contingentes como para diversas luchas y las mamás no nos habíamos agrupado. Creo que también viene de la mano el asunto de madres hoy que están padeciendo la violencia vicaria, que es la sustracción de los hijos e hijas por parte de padres que en un 80% son deudores alimentarios.
¡Ándale!
Que con tal de no pagar la pensión, le quitan los hijos a la mamá para írselas a dejar a la abuelita, a la nueva pareja, claro, expuestos a otras violencias. Entonces, vamos muy de la mano también trabajando con estas mamás de estas colectivas. Y, pues bueno, ha sido una realidad a la que nos hemos enfrentado, que es un problema social en este país que no habíamos nombrado, que no habíamos nosotras hecho un eco, porque tenemos que estar trabajando. Para nosotras, hacer activismo es doblemente difícil. O trabajamos o estamos en casa, le damos de comer comer a los hijos e hijas, pero hoy lo estamos logrando haciendo tendederos en las ciudades, literal, una cuerda, ¿no?, donde colgamos la ropa, pero en lugar de ropa colgamos fotografías de los deudores alimentarios con su rostro para que los conozca la gente, porque estos señores, pues como saben que el proceso jurídico puede demorar décadas, años, bueno, hay mamás que llevan más de 20 años que ya no llevan el caso ellas, sino ahora los hijos que ya cumplieron 18, ellos mismos llevan sus casos, ¿no?
Claro.
Entonces, esto ha sido una forma también de la revolución de las madres, yo diría, es una ola violeta de las madres, que ahora también se está replicando en otros países de América Latina. Tuvieron el 3J, el 3 de junio, nuestras hermanas allá recientemente hicieron su primer tendedero en Argentina y fue maravilloso.
¡Ay! Muchas felicidades. O sea, hemos ido mejorando. Vamos en...
Haciendo grande el movimiento. Grande. Porque es un problema de América Latina mucho más fuerte que en otros países. A mayor nivel de impunidad y de corrupción de los países, pues mayor nivel de impunidad de los deudores alimentarios. ¿Saben?
Claro.
Que los procesos en juzgados terminamos las mamás desistiendo porque son
claro.
costosos pagar abogados.
¿Quién y cansado
va a pagar?
Y tiempo.
Y tiempo, salirte del trabajo para ir a las audiencias, a donde no se presentan estos señores, a donde
claro.
es imposible notificarles. Y hemos ido renombrando también a estos señores. No se trata de la jefa de familia, se trata del país de los padres ausentes. Se trata de los delincuentes. Porque, digo, les parecerá fuerte, pero estos señores son delincuentes cuando no se presentan a las audiencias, cuando violentan a las infancias, cuando revictimizan a las madres, cuando renuncian a sus trabajos, cuando mienten en sus ingresos, cuando cambian también de domicilio para no pagar la pensión. Es decir, hay una N cantidad de situaciones que cometen estos señores. Son delincuentes y hay que nombrarlos. Y en este país, por eso Ley Sabina busca la creación de un registro nacional de deudores alimentarios que ya aprobó el Senado, que ahora verán pues los spots en la radio, los habrán de escuchar.
Sí, claro.
Que es maravilloso. Esto es un proceso largo, es un proceso que se está implementando, es un proceso evolutivo que en los estados, pues bueno, no todos los estados tienen su registro estatal de deudores. Hay que lograrlos en los estados, en muchos se aprobaron durante pandemia esta creación de los registros, pero apenas los van a echar a andar. Entonces diría, no es algo ya de bote pronto este registro de decir, mañana va a amanecer en una página el nombre de Juanito Pérez, que seguramente es deudor y no ha pagado la pensión. No, es un proceso evolutivo, pero el hecho de que ya lo haya aprobado el Senado, que les quite el pasaporte a estos deudores alimentarios, que les quite la licencia de conducir, son pasos evolutivos e importantes que ya tienen otros países. Tampoco es una situación meramente de México. Lo que pasa es que en otros países a estos señores sí se les da el trato de delincuentes. A ver, en Perú, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios lleva la foto del señor. Aquí nos asusta que la protección de datos personales, bueno, ponderemos los derechos. No puede estar por encima una protección supuesta de datos personales por encima de los derechos de niños y niñas en este país que no están recibiendo una manutención, un pago de sus alimentos, de su salud, de su educación, de su recreación. Y quiero decirles, y decirlo muy claro en este foro, que los deudores alimentarios no es que no tengan para pagar. Lo que pasa es que no quieren hacerlo. Todos
Así
los
es.
Días estos señores comen, ¿eh? Desayunan, comen y cenan. Si no tuvieran, pues, ¿cómo le hacen, no?
Claro.
Tienen ingresos. Tienen cómo mantenerse, pero repito, es el privilegio patriarcal de poder abandonar a las infancias, pero sobre todo que saben que en México hay un nivel de impunidad donde tenemos expresidentes de la República que en plena campaña, un Enrique Peña Nieto, le surge un hijo, ¿no? Esto en otro país hubiese sido un escándalo y el señor se le cae la candidatura. Aquí el señor fue presidente. Tenemos a un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Góngora Pimentel, con dos hijos autistas, negándose a pagar la pensión alimenticia. Tenemos presidentes municipales, diputados federales, senadores. No, joyas tomando decisiones. Qué bueno que ya la 3 de 3 va a limitar a estos señores. Ningún deudor alimentario al poder, agresor ni violentador. Pero no los queremos en ningún cargo, ni de jefes de oficina, ni de limpieza, ni de mantenimiento, ni de nada. Diana, ¿pero de qué van a comer las infancias? Porque nos dicen, queremos que trabajen. No, sí, que trabajen en otra cosa. Pero no en la toma de decisiones, no viviendo del erario público cuando se están negando a pagarles la alimentación a sus infancias. Y bueno, me parece que estamos en una lucha, no es sencilla, nos han llamado de todo. Ardidas, despechadas, vividoras, no, N cantidad de adjetivos, ¿no? Quieren para el tinte y las uñas. Bueno, han buscado acosarnos, hostigarnos al movimiento, porque es nuevamente hablar de romper un sistema patriarcal que beneficia a hombres irresponsables.
Oye, qué importante todo esto que nos estás compartiendo. La verdad es que pues nos tienes aquí a Claudia y a mí completamente calladas, ¿no? Pero por la importancia del tema. Nos tenemos que ir a un corte. No se vaya, regresamos. 6:60 de AM, lo que hacemos por los demás.
Síguenos en Facebook, en Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660, y estamos platicando con Diana Luz Vázquez Ruiz y Margaret Ruiz Franco, que nos están platicando de esta ley que por fin ya se aprobó, que es la Ley Sabina. Y en el corte, la verdad es que yo quería que nos platicaran también un poco desde la perspectiva de las mujeres, ¿por qué es importante esta ley? No, más allá de que si dan pensión los papás o no, o cómo deben ellos de aceptar estas responsabilidades, uno como mujer que trae, pues ahora sí que culturalmente, para aceptar el que un señor pueda tener un hijo y desaparecer, ¿no?
Fíjate, Cris, que lo que yo veo es que nos han educado a ir por la aprobación masculina desde que somos pequeñas. Nos dicen que nos tenemos que ver lindas, que tenemos que sonreír, que nos vemos feas y lloramos, que no debemos arriesgarnos, ¿no? Que nuestro cuerpo es más frágil. Y entonces vamos creciendo desde niñas con toda una idea de lo que se supone que es ser mujer. Ser mujer es agradarle a los hombres. Y cuando estamos en un proceso de adolescencia, ser aceptadas por los hombres es un gran logro. Nos venden la idea de que nuestra vida se limita a emparejarnos, enamorarnos, casarnos y vivir felices para siempre. Todas sabemos que el cuento no se parece mucho a la realidad.
Nada.
Y nos confronta mucho cuando vemos que ese príncipe es un saqueador, es tu agresor, y cuando hablamos incluso del tema del amor romántico, de cómo eso nos orilla a bancarnos una serie de prácticas violentas, entendemos por qué muchas mamás eligen su paz antes de denunciar a sus agresores. La gente siempre juzga a las mamás como, tú lo elegiste, sí. ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta? Y es... Ninguna de nosotras elige a un agresor. Sin embargo, en este país es duro para nosotras saber que muchos de los feminicidios están perpetuados por alguien que fue tu pareja o es tu pareja.
Es terrible eso.
¿No?
¿Y qué datos? Y aparte, ¿qué impacto? No nada más para la familia, o sea, para el resto que finalmente seguimos eso. Y estamos viendo eso. Y a veces, no sé, queda ahí.
Exacto.
Y no pasa nada.
Y lo que vemos es el impacto del feminicidio, no solamente la cera a una familia. Pienso en el caso de Serimar, que es una mujer que incluso se toma las fotos para la boda con quien sería su feminicida. Y los costos de ese tipo de daños son muchas veces infancias en desprotección. Imagínate, no solo eres víctima de feminicidio, sino tu hija o tu hijo ahora está en orfandad a causa de feminicidio. Y que eso también nos lleva a reivindicar el lugar de maternar, la crianza responsable, porque es algo que por ser mujer se te otorga a ti.
Sí.
O sea, cuando piensas en la crianza, piensas en mujeres.
Siempre.
Y proveedor, el hombre.
El hombre.
Exacto. Entonces... Es muy distinto el costo social para las mujeres que deciden hacer una crianza distinta a la impuesta que los varones que renuncian a ser proveedores. El costo social es muy distinto. Un hombre puede hacerlo, Pero si una mujer renunciara a la crianza...
Olvídate.
O sea, lo vemos
con las... Va a la hoguera, casi.
Lo vemos con las mujeres que trabajan.
Claro.
O sea, ¿cuántas de nuestras madres no sentían culpa por salir a trabajar?
Uy, sí.
Porque decían, es que mi lugar es con mis hijos, ¿no? O sí. sea, que las mujeres sientan culpa o sientan vergüenza de divertirse, de relajarse, de tener vínculos amistosos, es durísimo. Ahora imagínate las mujeres que se separan del papá de los hijos, pareciera que les negamos todo eso, ¿no? Y las mujeres tienen que estar todo el día aparentando o queriendo sostener una maternidad, ¿sabes? Que no existe, que solo existe en la cabeza de los varones y que es una expectativa sobre los cuerpos, sobre las identidades de las mujeres. Es tremendo.
Es tremendo. No, y además el tener un hijo es responsabilidad de dos, ¿no? Ya sea desde el afecto, la parte económica, el esparcimiento, todo involucra tanto al padre como a la madre. Y, bueno, las cifras no nos dejan mentir. Las madres son las que menos abandonan a los hijos, ¿no? Y nos decían en el corte anterior, inclusive ahora, o sea, se los quitan para no darles manutención. ¡Qué fuerte!
Y también te diría que las altas cifras y los porcentajes de las mujeres que maternamos de manera autónoma, porque no me gusta decir madres solteras.
Claro.
Nosotras, las madres autónomas, más del 70% estamos en condiciones de pobreza o a punto de estarlo, porque hay una precarización salarial, porque no hay redes de cuidado. Me parece que esta eliminación de las estancias infantiles nos vino a pegar muchísimo a nosotras, las madres autónomas. Yo recuerdo que Sabina iba a una estancia infantil hace 4 años. La estancia tendría 30 menores. Lo cierto es que cuando se cierran estas estancias, la dueña de este lugar dijo, voy a empezar a cobrar 3,000 pesos. Se quedaron solamente 6 menores. ¿Y esas mamás qué pasó con ellas? Pues tuvieron que renunciar a sus trabajos para cuidar a sus hijos e hijas. Entonces, estas políticas públicas romantizadas de un apoyo de 1,000 pesos mensuales, nadie te cuida una infancia por 1,200 pesos.
No, cargarle la mano a la abuelita o al abuelito, pues ellos ya tuvieron a sus hijos. No,
y a ver, los abusos sexuales se cometen al interior de los hogares por el primo, abuelito, tío. Estamos de verdad exponiendo muchísimo a las infancias. Me parece que estos escenarios también de los altos niveles de pornografía infantil, de abuso sexual infantil que tiene México, son de vergüenza, son alarmantes. Hay que ir a la raíz de estos problemas y muchos tienen una raíz económica de justicia social. Hay que voltear a ver a los millones de mujeres que estamos maternando de forma autónoma. No hay un ejercicio de maternidades en México. En Chile lo hicieron el año pasado y datos muy precisos sí. también señalaban que estos señores, los agresores, los padres irresponsables, también en más del 50% eran hombres fraudulentos que hacían que las mamás sacaran créditos a sus nombres, que se iban y no pagaban la última renta de la casa, que les pedían prestados a sus familiares. Es decir, no conforme con no pagar la pensión, una gran cantidad de ellos cometen otro tipo de violencias hacia las madres. Ahora, estamos en un momento histórico de la lucha feminista, en un momento en el que ya no callamos las violencias, pero están teniendo un costo y un impacto también negativo para la vida de las mujeres, que son lo que comentaba Margaret, los feminicidios. Hay que proteger a las mujeres. Las mujeres que están denunciando a padres irresponsables, la primera reacción es enojarse. ¿Por qué nos exhibiste? ¿No? Prácticamente el meme de Derbez, nos exhibiste, ¿no? Sí. Lo cierto es que no estamos cometiendo ningún acto fuera de la ley. No es ni difamación, porque eso ya está postergado, ya no existe esa legislación en México, pero en muchos estados el daño al honor todavía es una figura que están utilizando los padres para violentar a mujeres que se atrevan a exponerlos, a decir tú eres un deudor alimentario o un padre abandónico. Y hoy es una pena que jueces y juezas no estén del lado de las infancias, que sigan revictimizando a las madres, queriéndolas ahora a nosotras meter a la cárcel. Ahora resulta que nosotras somos las delincuentes por denunciar a estos señores. Hay mucha resistencia machista. También no, ser mujer no es sinónimo de tener una perspectiva a favor de otras mujeres. Las nuevas parejas, sobre todo, de estos deudores, muchas no están ayudando. Es decir, ya soy la nueva pareja y prefiero que me dé a mí, a mi nuevo, o a mi hijo, a los nuevos hijos, y a ti que ya no te dé, ¿no? Estos ejercicios también de sororidad, de poder entender que no se trata de un pleito con la otra mujer o la anterior mujer, sino más bien de un derecho que hay que garantizarle a los hijos e hijas.
Claro.
También existen estas mentalidades, creo que hay que irlas cambiando, ¿no? Las
mucho
mujeres
por hacer.
Normalizar, si tenemos un tío, papá, primo que es papá, y ya no vive con su hijo o hija, con la mujer que tuvo estos hijos, preguntarle que se normalice, ¿cómo vas con la pensión? ¿Cuánto pagas? ¿Ves a tus hijos? ¿Participas en la crianza? Que se normalice esta conversación.
Y ¿sabes qué es importante de esto que menciona Diana? Revisar cómo estos mandatos de feminidad nos ponen a competir con otras,
mujeres
por esa aprobación, porque creemos que el que nos elige son los varones. ¿Qué vemos en estos hombres exhibidos? Un machismo ultrajado, ¿no? Porque los correctivos que ellos ponen después de sentir ese machismo ultrajado, fíjate lo que es para un hombre que sean mamás, que sean mujeres, quienes los exhiban. Es tremendo, ¿eh? Porque los señores se ponen al día o al corriente con su pensión cuando sienten dañada la honorabilidad, no por un sentido de responsabilidad.
Así es, eso es lo más grave. Y nos vamos con esto porque, ¿qué creen? Ya se acaba el programa y no queremos que se vayan sin darnos datos de contacto, su libro, película, muy rápidamente y, por supuesto, que cerremos con una canción. ¿Quién quiere empezar? Perfecto.
Pues yo hay un libro de Coral Herrera que creo que es interesante, La gran estafa del amor, que creo que todas hemos vivido sobre el amor romántico. ¿Por qué lo digo? Porque creo que todas nosotras, cuando pensamos en un proyecto de familia o de pareja, estamos pensando en tener una vida feliz, estable,
claro,
¿no? Nadie está pensando en elegir un deudor y en unos 5 o 10 años estarnos peleando, ¿no? Yo creo que no es la ilusión, pero creo que desde un ejercicio muy personal e íntimo, tenemos que repensar cómo las mujeres nos enamoramos ahora. Yo creo que es una forma de ser disidentes y por eso sugiero el libro de Mujeres que ya no sufren por amor, de Coral Herrera.
Perfecto. Y nos vamos con los datos de contacto y luego con la canción.
Listo, pues estoy en Twitter como @DianaLuzBa, también en Instagram estoy como Diana Luz Vázquez Ruiz. Así me pueden encontrar en redes sociales. Y tenemos páginas en Facebook, son tendederos digitales de deudores alimentarios, donde las mamás pueden solicitar subir a su deudor. Y bueno, pues estamos como Ley Sabina Nacional, Ley Sabina Puebla, Ley Sabina Guadalajara, Ley
Perfecto.
Sabina Baja California, y así todos los estados. Ya estamos prácticamente en 30 estados. Ahí nos pueden encontrar y, bueno, pues es que me quedo pensando un poco en la canción. Creo que yo pondría varias de Paquita, la del barrio, pero no sé si podamos ponerle aquí.
La que tú quieras.
La que tú quieras, adelante.
No,
¿cuál?
No. Me gusta mucho esta canción de... Bueno, no es una canción, sino más bien yo diría este audio muy mexicano de... se compran colchones, ¿no? Nosotras estamos haciendo un spot de radio ahora de se buscan deudores, así que va a ser nuestra nueva melodía con la que vamos a ambientar los tendederos.
Perfecto.
Pues Cristina, ya nos vamos.
Ya nos vamos y queremos agradecerles a Diana Luz Vázquez Ruiz y a Margaret Ruiz Franco por haber estado con nosotras. También agradecemos en la producción a Hernán Nájera, en la operación a Edgar Zárate. Claudia, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias Diana, Margaret. Pásenla bien, feliz viernes a todos. Quedémonos con esta reflexión. Nos escuchamos el próximo viernes, 6:60 de AM, 11 de la mañana, lo que hacemos por los demás.
Irresponsables, violentadores.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP.